Hola amigos planetarios, ¿cómo está todo? ¿Cómo les ha ido? Aquí estamos de nuevo juntos para poder llevarles un programa que creo que les va a encantar. Bueno, yo creo que a todos les gusta, pero este va a estar lleno de aprendizajes y de novedades, ¿no? Sobre todo que tiene que ver con mi querida universidad, con la UCAP. ¿Verdad, Fernando? Fernando Camacho está aquí en los controles. Nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, quien también es psicóloga de la UCAP, y Raiza Perró. Hoy tenemos de invitado nuevamente, porque ya en algún momento conversamos con Joaquín Benítez, quien es el director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, la UCAP, nuestra querida UCAP, siempre innovando. Ya inauguró en el 2019 un primer techo verde, el primer techo verde universitario que existe en Venezuela. Ahí estuvimos también con Planeta Vital, le hicimos la reseña. Y en este caso, recientemente, pues la institución se convirtió en la primera del país en habilitar un aula abierta con tecnología de punta para el estudio y la aplicación de la energía sustentable. Imagínense. Va a ser casi que un laboratorio vivo allí, ¿no? Porque instalaron 30 paneles fotovoltaicos y un generador eólico en la terraza jardín del edificio de posgrado. Pero vamos a dejar entonces que nos converse Joaquín Benítez en esta ocasión, ahorita, y luego vamos a estar conversando con Vincenzo Bonadio, quien es el director general de servicios de la Universidad Católica Andrés Bello, y con ellos vamos a estar conversando acerca de esta novedad. ¿Qué significa tener entonces allí, Joaquín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esta aula abierta, además, una aula abierta de tecnología para el aprendizaje ecológico de las energías limpias. Bienvenido, Joaquín, cuéntame.
Hola Marisela, un gusto enorme estar de nuevo en tu programa, en Planeta Vital, compartiendo con tu equipo y con tus oyentes. Me preguntaba sobre lo que significa esta nueva aula en el techo verde de la Universidad Católica Andrés Bello. Fíjate, el techo verde desde que se construyó, desde que se pensó no solamente como una estructura para ayudar a climatizar a los salones del piso 2 del edificio de posgrado, sino que siempre se tuvo en mente, y dado que estamos en una universidad y además que estamos en una universidad que está comprometida con el desarrollo sustentable, se tuvo siempre presente el que este espacio fuese utilizado para la formación, para la sensibilización, para la investigación. Un poco para destacar y resaltar qué cosas se pueden hacer por el desarrollo sostenible, qué cosas se pueden hacer por el cambio climático, por el ahorro energético y por todos estos temas que nos preocupan y nos ocupan. Entonces, esta nueva aula abierta para energías ecoamigables, pues es una extensión del propósito del techo verde que como recordabas, durante este año y medio que ha estado funcionando, principalmente antes de la pandemia, pues sirvió de espacio de encuentro, de formación, de visita a estudiantes de la Cátedra Institucional Ecología, Ambiente y Sustentabilidad para entender qué es un techo verde, cómo funciona, sensibilizarlos acerca del cambio climático. Pues estos componentes, estos elementos se agregan a esta dinámica de espacio abierto para la formación, pero se circunscriben a energías ecoamigables, es decir, a generación fotovoltaica y eólica. Entonces, pues allí, y como lo vamos a mencionar más adelante, se tratan con detalle estos temas relacionados con las energías.
Wow, qué bien, tú me lo cuentas así. Quiero irme ya a la universidad de nuevo, que aunque estudié psicología, estoy segura que si en aquel momento hubiera tenido esta oportunidad, habría hecho algún trabajo, algún voluntariado o algo que me acercara para aprender sobre todo esta parte sustentable y de la energía limpia, ¿no? Y esta tecnología. Y para eso quisiera que Vincenzo Bonadio, quien es el director general de servicios de la UCAP, nos pueda comentar cómo fue todo ese proceso para la instalación de las placas fotovoltaicas y toda esa cantidad de paneles y la turbina eólica para que todos podamos enterarnos. Bienvenido, Vincenzo.
Hola Marisela, un placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Básicamente, la universidad desde un principio, cuando hicimos el techo verde, siempre tuvo en su mira el que ese lugar fuera un aula abierta para todo lo que fuera el tema ambiental. Durante el año pasado, bueno, por supuesto, por el tema de la cuarentena a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con las negociaciones y esa cuestión se retrasó un poco, pero en definitiva los equipos los recibimos en el mes de diciembre. Con los equipos aquí ya teníamos un prediseño de cómo iba a ser la instalación y bueno, y emprendimos los trabajos, ¿no? Los trabajos duraron aproximadamente 4 semanas. Consistió, bueno, montamos la torre para el generador eólico. Montamos toda la soportería para los paneles fotovoltaicos, que era la parte esencial, saber dónde instalarlos, cómo orientarlos. Escogimos orientar la mitad hacia el noreste y la otra mitad hacia el suroeste, porque esta terraza tiene como aproximadamente 8 horas al día que recibe un sol bastante bueno y le dimos una orientación y una inclinación tales que aprovechamos tratamos de aprovechar en la mejor medida el sol, ¿no? Y siempre los paneles, en algún momento del día, iba a haber una gran porción de los paneles que iba a recibir sol directo. El equipo que está en la caseta de control es un equipo muy sencillo, consta de un regulador que más que todo es un manejador de carga. Él recibe toda la electricidad que generan los paneles fotovoltaicos y la usa para cargar unas baterías, 6 baterías de 48 voltios que tenemos allí, que suman 48 voltios, para darle energía a todo el sistema, ¿no? Y él maneja la carga de manera tal que él, bueno, carga la batería, después él capta corriente, la almacena en las baterías y la distribuye a los circuitos en voltaje de 110 y 220 que tenemos previsto para ellos, que son toda la iluminación del techo verde y 2 aulas que están en el piso 2 del edificio de posgrado de la universidad. A todo esto tenemos el generador eólico, que bueno, es una instalación académica, no lo podíamos dejar por fuera del proyecto. Entonces se montó un generador eólico de 1500 vatios, ¿no? Con su regulador y su equipo, y él ayuda en estos días que son de sol, que son la época de lluvia, que de repente tenemos 3, 4 días nublados. Entonces él ayuda a mantener cargadas las baterías para todos los requerimientos, ¿no? Básicamente ese fue el proceso. Todo lo organizamos de tal manera que los estudiantes que vinieran pudieran echarle un vistazo a todo, cómo funciona, cómo están conectados los paneles, cómo es la conexión con el controlador y todas esas cosas. Y previendo también alguna función un poquito más larga, alguna función docente con equipo de televisión para pasar algún video, alguna información técnica que tenga que ver con el sistema. Básicamente es eso, ¿no? El proyecto de verdad fue muy enriquecedor, tanto para el personal que trabajó en la instalación como para el personal de esta Dirección General de Servicios que tuvo que ver con toda la supervisión y eso. Y estamos seguros que, bueno, dentro de todas las limitaciones de presencialidad que hay ahorita, nuestros alumnos lo van a aprovechar de una manera muy importante.
Y estamos escuchando a Vincenzo Bonadio, jefe de servicios de la Universidad Católica Andrés Bello. Joaquín, y quisiera que conversáramos también sobre el techo verde, cómo ha ido evolucionando todo esto, porque ahora ya lo veo precioso, lo que ha sembrado y lo que se ha ido trabajando allí ha dado sus frutos, ¿no? Ya no es lo mismo que cuando conversamos nosotros en la primera vez, que era un proyecto, ahora ya es una realidad. Convérsame un poquito. ¿Cómo ha sido ese trabajo de allí que se ve ahora tan verde y tan lleno de colorido y de tantas plantas que hay allí sembrado?
Marisela, ha sido un trabajo intenso, valga decir que el mantenimiento del techo verde y además por la connotación ambiental y ecológica que tiene, es un mantenimiento en el que estamos procurando no utilizar ningún tipo de pesticida, es decir, de producto que pueda ser contaminante o perjudicial para especies de fauna. Bueno, este trabajo de mantenimiento implica la presencia de un jardinero muy, muy dedicado al tema todos los días de la semana, ¿no? Él está ocupado pues bajo supervisión, por supuesto, de bueno, eliminar las malas hierbas manualmente, el estar pendiente de si hay alguna incidencia de plagas, el desarrollo de las plantas, en fin, de varias cosas. Y eso es lo que ese trabajo continuo, esa atención constante es lo que nos ha permitido pues tener un techo verde que está, pues como tú bien mencionas, cada día más hermoso y la gente que todavía lo visita, lo conoce, pues se sorprende de lo bonito y lo agradable que es el espacio, ¿no? Realmente las plantas son una maravilla. ¿Qué tenemos allí? Tenemos allí plantas que se adaptan a crecer con poca agua. Tenemos solamente 15 centímetros de tierra. No podemos tener allí plantas que tengan un desarrollo radicular muy, muy, muy amplio ni que sean muy, muy grandes. Entonces tenemos un híbrido de grama japonesa que es muy resistente. Tenemos algunas plantas suculentas como la sansevieria. Tenemos la sansevieria es familia o está emparentada con la conocida lengua de suegra. Tenemos sabileta, que es una especie de sábila muy, muy resistente a sequía, además que pone unas flores muy, muy bonitas. Tenemos dos enredaderas, palo negro y flor amarillo, para unas cercas que tenemos allí que resguardan unos aparatos. Tenemos paja de las pampas, tenemos cinta, tenemos ajo de sociedad, que es una planta muy, muy bonita. En fin, tenemos una combinación de plantas pues que han ido adaptándose bien y hemos aprendido a manejarlas en las condiciones del techo, ¿no? Eso lo regamos con una manguera cada 2 días si no llueve, si llueve pues espaciamos un poco el riego. En fin, tenemos un jardín bien al cual le prestamos muchísima, muchísima atención.
Estamos hablando con Joaquín Benítez. Él es el director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Ya hemos venido hablando que, por supuesto, es un laboratorio vivo, pues, ¿no? Que va a estar allí. Pero entiendo también que va a haber unos cursos totalmente dirigidos a poner en aplicación lo que allí se está trabajando, un curso de instalación de parques de generación eólicos y fotovoltaicos, porque creo que ya comenzaron incluso a dictarlo en el Centro Internacional de Ampliación Profesional que tiene la Universidad Católica, ¿no? Y allí creo que está trabajando como coordinador de ese curso Luis Ramírez, que es el profesor de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces quisiera que, bueno, como es todo una, digamos que es una enseñanza, como tú mismo lo estás diciendo y como se ha dicho, una aula virtual y una aula viva. Coméntame qué cursos se van a dictar allí, en esos espacios y, bueno, aprovechando esa tecnología.
Allí, como mencionas, va a ser el sitio donde los estudiantes de este curso de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, pues van a entrar en contacto con paneles de verdad, verdad, y van a entrar en contacto con el generador eólico, con los inversores, con las baterías, van a experimentar y van a ver cómo se genera y se utiliza estas fuentes de energía, que es la que se utiliza completamente en el techo. Y esto es una experiencia muy, muy valiosa, ¿no? Hasta ahora en Venezuela, digamos, y aunque hay algunos cursos que se enfocan en este tema, en realidad tienen muy pocas oportunidades estudiantes de estos cursos de entrar en contacto directo con los dispositivos, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, cómo se instala un panel fotovoltaico, su inclinación con respecto a los rayos solares y a la orientación y a las condiciones topográficas del área donde se está instalando el panel, cómo se construye y se instala un generador eólico, a qué altura debe estar, qué cosas puede tener enfrente. O sea, una serie de detalles que solo se aprecian adecuadamente si los estudiantes están allí y están viendo eso, ¿no? Este curso que mencionábamos, efectivamente lo dirige el profesor Luis Ramírez, conjuntamente con otra serie de profesores de muy destacada trayectoria, algunos están en el exterior ahorita. Valga decir que la tesis doctoral del profesor Luis Ramírez tenía que ver con generación eólica, para lo cual se preparó muchísimo, hizo cursos en el exterior y tiene una formación extraordinaria. Efectivamente, este curso se está dictando, se va a seguir dictando y ahora desde esta aula abierta, pues la experiencia educativa pues va a ser mucho más enriquecedora. Te repito que también esto va a ser utilizado por los estudiantes de otras cátedras de la universidad, de la cátedra Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, para hacer prácticas, para también entrar en contacto con soluciones sostenibles a los desafíos ambientales.
Bueno, muchísimas gracias a Joaquín Benítez y a Vincenzo Bonadio por esta clase que tuvimos hoy de energías limpias con esa aula virtual de mi querida Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, en Venezuela. Allí pues vamos a seguir en contacto porque ya prácticamente soy una alumna más de esa aula virtual. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Marisela, por habernos invitado nuevamente a tu espacio, a Planeta Vital. Saludos a tus escuchas. Solamente para decirles que estamos a la orden para cualquier consulta por arroba UCAPSustentable en Instagram y en Twitter. Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interés que tengan por el techo verde y lo que allí ofrecemos, pues estamos a la orden. Gracias.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Hola Katy, en este lado humano del planeta que vamos a hablar hoy, conversábamos, cónchale, para poder saber un poquito más sobre esta cosa de poner límites, porque siempre escuchábamos a las madres, a los padres o incluso jefes en las oficinas decir, bueno, hay que poner unos límites, hay que ponerle límite a esta persona, a este niño, porque está demasiado inquieto, o al revés, bueno, estás extralimitándote, o sea, no, tampoco lo pongas así tan fuerte, tan rígido, porque entonces eres un tirano. ¿Cómo saber esa delgada línea para entender y para poder vivenciar, sobre todo, cuál sería el mejor modo de poner límites, ¿no? ¿Qué te parece, Katy?
Bueno, fíjate que yo considero que el peor de los casos es que no haya ningún límite. O sea, definitivamente cuando hay un límite puesto es más fácil quitarlo, pero cuando no hay ningún límite, ponerlo cuando ya es demasiado tarde es un gran problema, ¿no? Entonces los límites tienen una función preventiva, una función correctora y es una necesidad. Quizás hay personas que no les gustan cuando oyes la palabra los límites, pero a los niños no les gustan los límites. A nadie nos gusta que nos pongan límites si hablamos de lo básico. A mí no me gusta un semáforo que esté ahí, yo quiero pasar, pero es un límite que me ponen que permite que pasen los demás y después me toca mi turno. Entonces hay límites que vale la pena que estén allí porque nos permiten convivir y permiten cómo funcionar de una manera más justa y más correcta, ¿no? Los límites también tienen una función de, digamos, de coherencia. O sea, yo estoy enviándole a los demás un mensaje de una conducta coherente. Se sabe cómo yo funciono cuando pongo unos límites. Entonces, más bien, los límites son una cosa que va a permitir que haya seguridad y estructura. Si yo en una oficina me están interrumpiendo todo el tiempo y yo digo, por favor, no me interrumpan ahora, vengan dentro de 10 minutos, y cumplo con esos 10 minutos, yo estoy poniendo un límite y enseñándole a los demás, bueno, que yo tengo palabra, que a los 10 minutos sí los atiendo, pero también les estoy diciendo, en estos 10 minutos déjame trabajar porque estoy en esto. Entonces, si lo hago de una manera asertiva y coherente, por lo general los demás lo van a comprender. Por supuesto que no nos gusta cuando nos ponen un límite, pero repito, nos da coherencia y nos da estructura.
Muchas veces consideramos que esos límites son muy superiores a los que podemos cumplir y entonces se cae en una tiranía cuando la persona se extralimita o se impone, porque entonces quizás la autoridad que tiene en un momento dado como padre o como jefe o como un líder, es un mal líder evidentemente, pero utiliza el límite para más bien para ser coercitivo, para ser dominante.
Claro, el problema es que eso ya el límite se fue a un extremo en donde ya no hay ni comunicación, ni hay una intención, digamos, de estructura y de orden, sino ya es un método coercitivo, como dices tú. Entonces, ya eso trae consecuencias, ¿verdad? Cuando nosotros nos extralimitamos en cualquier cosa, incluso con nosotros mismos, si no dormimos suficiente, nos pasamos de un límite, entonces eso tiene consecuencias en nuestra salud. Si somos siempre groseros con los demás, eso va a tener unas consecuencias. O sea, somos arrogantes, no tenemos ese límite, no tenemos los modales de la buena educación, y eso nos trae unas consecuencias. Entonces, claro, el extremo de los límites lo que va a traer es malestar, porque no va a haber orden otra vez y estructura que esté generada desde la misma gente, sino viene de afuera. Entonces la gente nunca aprende. O sea, nunca vamos a educar a un niño correctamente si no le enseñamos que esos límites tienen unos beneficios. De hecho, cuando los límites tienen beneficios, la misma persona los copia y los impone. Dice, es verdad, este límite es bueno, vale la pena que lo pongamos en práctica porque nos permite funcionar a todos. Cuando viene de afuera, coercitivo, y no nos permite aprender y reflexionar, entonces eso crea malestar.
Como siempre, clarito toda la explicación que nos da Katy Jovanovich, mi colega psicóloga, ambas de la UCAP, de la cual estoy muy orgullosa. El aumento de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, en los mares trastorna el sistema nervioso de los peces y reduce sus posibilidades de supervivencia. Así lo advierte un estudio científico difundido recientemente en Australia. El jefe del equipo investigador, Philip Monday, afirmó que la concentración de dióxido de carbono que se calcula habrá en los océanos a finales de siglo afectará la habilidad de los peces para oír, oler, moverse y escapar de los depredadores. Los océanos absorben cada año unas 2.300 millones de toneladas de CO2, imagínense, que son producidas por nosotros, por los seres humanos. Cantidad que además produce la acidificación del agua, del mar, entre otros muchos cambios que hay. El equipo de científicos analizó durante varios años zonas marinas con grandes concentraciones de dióxido de carbono y el efecto que este tenía en bebés de peces de arrecife como el pez payaso y la doncella amarilla, además de sus depredadores. Lo primero que descubrieron es que los pececillos perdían sentido del olfato. Por lo tanto, les resultaba más difícil hallar atolones donde vivir o reconocer los olores que avisan la presencia de un depredador. Después se dieron cuenta que el siguiente sentido afectado era el del oído y luego la habilidad para darse la vuelta, un movimiento muy importante para permanecer unidos y evitar ser víctima de los depredadores. Estos resultados llevaron a los científicos a sospechar que no se trataba solamente del daño a determinados sentidos, sino que la concentración de dióxido de carbono podía estar afectando a todo el sistema nervioso central. Monday concluye diciendo: "Hemos establecido que no es simplemente la acidificación de los océanos lo que causa perturbaciones, como en el caso de los mariscos y plancton, con esqueletos calcáreos, sino que es el CO2 disuelto lo que daña el sistema nervioso de los peces. El efecto del dióxido de carbono en los depredadores es mucho más suave, según el estudio publicado recientemente en la revista Nature sobre cambio climático". En todo caso, miren, aunque no somos científicos expertos, realmente lo que nos queda muy claro es el nefasto efecto que causamos los seres humanos en los ecosistemas marinos y la urgente necesidad que tenemos de responsabilizarnos como ciudadanos y mantener limpias nuestras playas, además de exigir leyes que regulen los desechos que se botan en el mar, entre muchos otros aspectos que tenemos que estar pendientes todos. Estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Mil gracias a ustedes, amigos planetarios, por estar siempre en sintonía. Recuerden visitar nuestra página web www.tuplanetavital.org. Estamos en Twitter, @planetavital.org. Nos encuentran en Facebook también como Planeta Vital y nuestro canal de YouTube. Bueno, y nos despedimos siempre agradeciendo la colaboración de Fernando Camacho en los controles, mis amigos Katy Jovanovic, Nidia Hernández. Un abrazo para todos y bendiciones planetarias.